Pues continuamos en esta mañana del jueves, en este 25 de enero. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Frank.
¿Qué tenemos esta semana, Santiago, aquí en esta sección del plan de alfabetización tecnológica en la radio?
Bueno, pues tenemos algunas noticias tecnológicas, como por ejemplo, cuál es la edad mínima para estar en redes sociales. Una iniciativa que tiene Facebook, que abrirá un centro y formará en España a 1 millón de personas. Una noticia que apareció ayer en los medios y que me parece importante e interesante. También un poco al hilo del caso este que pasó en una localidad de Buecilla, en Valladolid, que un concejal creó un grupo de WhatsApp y tuvo un problema porque denunciaron al concejal y al ayuntamiento porque un vecino se quejó del tema de que le añadieran a un grupo de WhatsApp sin su consentimiento. Entonces vamos a explicar un poco cuál es la diferencia entre una lista de contacto, difusión, ¿no?, de difusión y un grupo de WhatsApp. Uh-huh. Después vamos a explicar qué es el NFC y cómo saber si mi móvil lo tiene. El NFC es un sistema que tienen los móviles para poder pagar sin tener que usar la tarjeta de crédito, ¿vale? Y bueno, ya para finalizar, pues los talleres de informática que tenemos preparados en el NSC de Guareña para este mes de febrero.
Muy bien, pues vamos a ver lo que decías al principio. Las redes sociales, la polémica está de que qué edad es la necesaria para entrar en las redes sociales. Se dice, en algunas como el 20 ponían la edad mínima de 16 años, recuerdo, pero que se podía falsear para poder entrar.
Sí, bueno,
en fin,
es cierto
la eterna polémica, ¿no?
Sí, es cierto de que falsear una edad en una red social a la hora de inscribirnos pues
no es muy complicado.
Porque lo único que tiene que tener a una persona al lado que tenga 16 o 18 años ya está, o tú sencillamente pues falsificar la edad. Tampoco te piden, que es un problema esto, porque no te piden ni DNI, no te piden nada, no comprueban nada.
En este caso solamente te ponen fecha de nacimiento.
Te ponen fecha de nacimiento.
Y es libre para poner lo que quieras.
Efectivamente. Todo el mundo pensamos que son redes abiertas, y efectivamente lo son, en las que los requisitos para internet son únicamente un correo electrónico y una contraseña. Pero también hay algo importante en la edad. Esto es sobre todo para los padres, ¿no? Que a la hora de si comprueban de que su hijo está en una red social de este tipo, que sepan de que hay unas edades, ¿no? Entonces, bueno, tú no puedes estar en esta red social porque no cumples la edad todavía, ¿vale? Entonces, bueno, todas, efectivamente, como estamos hablando, tienen una edad mínima para estar en ella y normalmente, como decimos, no lo tenemos en cuenta. Pero en caso de no cumplirlo, pueden eliminarnos el perfil de dicha red social. En España, por ley, el acceso a esta plataforma está regulado por una ley, que es el artículo 13 de la Ley Orgánica de 1985 de mayo sobre protección civil al derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, que establece que podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de 14 años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la ley exija para su presentación la existencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de 14 años se requerirá el consentimiento de los padres y los tutores. Por ello, no es legal el uso de estas redes sociales por menores de 14 años y está prohibido que se registren sin el consentimiento previo de los tutores legales. Vamos a dar aquí una lista de modo de información para las personas que nos escuchan de qué edades se exigen cada una de estas redes sociales. Con 13 años, por ejemplo, pues podemos estar presente en Twitter.
Con 13 años.
Con 13
mía.
Años. Podemos estar presente en Tumblr, podemos estar presente en Pinterest, en Reddit, en Snapchat, en el WhatsApp, en Foursquare, ¿no?, por ejemplo. En caso de permiso paterno a partir de 13 años, en YouTube, en WeChat, en Foursquare, en Flick. Ya con 14 años, pues podemos registrarnos en LinkedIn, Instagram y Facebook, y ya con 17 años en Vine y con 18 años en PAT, ¿no? A mí me sorprende que haya, por ejemplo, como LinkedIn, en el que te exijan solamente tener 14 años. LinkedIn, por ejemplo, es una red social
para trabajadores,
para,
¿no?,
profesionales, para trabajadores. Se supone que con 14 años pues todavía estás en edad escolar, porque la edad mínima de escolaridad es obligatoria a 16 años. Entonces, pues puede, no sé por qué está aquí. Pero bueno, son las normas que tienen estas redes sociales. De todas maneras, pues bueno, yo insisto en que los padres que vean que su hijo o su hija pues está en una red social y no cumple esa mayoría de edad exigible en esa red social, que se lo hagan ver y que se lo quiten y demás, porque no, en realidad no está permitido. Es una cosa complicada, porque la verdad, lo que estamos hablando al principio, de que siempre estos chicos o chicas pues tienen amigos que se lo hacen, que se lo ponen y se registran ahí, y la verdad que es que el problema no es del usuario en sí, uh-huh, sino es de la red social, ¿no?, que permite que esto suceda. Yo creo que debería de haber un mayor control en el registro para chavales y, uh-huh, chavalas que tienen 13, 14, 15, 16 años, ¿no?
Todas ellas, sobre todo cuando pasa algo relacionado con, están dos personas en contacto y pasa lo que sea, vamos a endurecer nuestra política de acceso a los menores, y al final ahí se queda.
Ahí se queda, ¿no?,
en la promesa del momento, ¿no?
En realidad se hace muy poco por controlar este tema, y la verdad es que a las redes sociales, pues como una red social en sí,
les
pues,
viene muy bien por el número de usuarios,
por el número de usuarios que tiene. Entonces, pues bueno, pues como mientras más número de usuarios tenga, mayor va a ser su ganancia, pues, uh-huh, entonces pues no lo hacen, y en ese sentido pues la legislación o su manera de hacerlo es muy laxo, es muy, uh-huh, muy sencillo, no tiene ningún plan, pero por lo menos para que la gente lo sepa, ¿no?, para la gente lo sepa que hay unos límites y unos mínimos de edad a la hora de registrarse en estas redes sociales.
Y luego ahí están los papás y las mamás, ¿eh?, que también les vigilan a los peques, ¿eh?
Efectivamente, eso es lo principal, ¿no?, que si las redes sociales no nos vigilan, por lo menos que nuestros padres, nuestras, uh-huh, madres lo hagan, ¿no?
Bueno, pues vamos ahora, sí, con algo positivo de una red social. Vamos a hablar de Facebook, que ha anunciado la apertura de un centro y va a formar en España en los próximos años a 1 millón de personas.
Eso,
¿En qué las va a formar?
Eso parece, sobre todo un impulso a las pymes y a las startups, uh-huh, ¿no? Lo ha anunciado este lunes precisamente el programa Facebook Community Books, que es una iniciativa que está destinada a ayudar a las empresas europeas a formar a 1 millón de personas de la Unión Europea en habilidades digitales necesarias para competir en el mercado laboral actual. Para ello abrirá 3 nuevos Community Hubs y uno de ellos va a ser en España. Arrancará con la apertura de 3 nuevos Community Hubs, como decimos, en España, Polonia e Italia, con los que prevé formar a 1 millón de personas y empresarios en toda la Unión Europea para 2020. Asimismo, ha anunciado una inversión de 10 millones de euros en innovación que irán a parar a sus instalaciones de investigación e inteligencia artificial en Francia. También esta iniciativa pues va a permitir a Facebook trabajar mano a mano con pymes y startups para ayudarles a crecer y a crear empleo. Según esta red social, las pequeñas empresas son el núcleo de las comunidades y crean la mayoría de los nuevos empleos en todo el mundo. Además, está desarrollando programas adicionales para que las personas adquieran las habilidades y recursos necesarios para encontrar el trabajo. Los 3 nuevos hubs de Facebook serán gestionados en asociación con organizaciones locales para ofrecer formación en habilidades digitales, medios informativos, así como seguridad online para colectivos en exclusión, ha indicado, ¿no? Seguirán un modelo de su centro que ya existe en Berlín, en Alemania, abierto el pasado año y que trabaja con refugiados, ancianos y otras comunidades del país para ofrecer cursos que van desde clases básicas de codificación hasta clases de desarrollo profesional. En los dos próximos años, Facebook también prevé trabajar con la empresa de consultoría tecnológica Freeformer para ofrecer formación a 300.000 personas del Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Italia y España. Y esta formación será presencial para 75.000 personas y online para el resto. También desde el punto, bueno, cada programa de formación se adaptará a la persona, de modo que alguien que ya cuente con ciertos conocimientos puede aprender a codificar, mientras que otros comenzarán, por ejemplo, abriendo una cuenta bancaria online. Desde el punto de vista de los empresarios, pues Facebook ha garantizado que ofrecerá más opciones de formación a los empresarios, con lo que pretende ayudarles a expandir su presencia digital y encontrar nuevos clientes. Incluye una formación presencial para 200.000 pequeñas y medianas empresas para 2020 y online para otras 150.000 compañías. También, además, la red social va a prestar especial atención a formar a más de 15.000 mujeres francesas en habilidades digitales como parte de su programa de igualdad, que ya está presente en Estados Unidos e Italia y que llegará también en los próximos tiempos, en los próximos años, a Irlanda, España y Suecia. La medida de Facebook llega después de que los Estados de la Unión Europea negociasen propuestas para aumentar la factura fiscal a las multinacionales tecnológicas tras el aumento de la presión ejercida por los grandes países que acusan a firmas como Amazon, Google, Apple y el mismo Facebook de recortar sus pagos fiscales mediante el desvío de sus beneficios uh-huh. a la Unión Europea, a países de impuestos reducidos como Luxemburgo
o Italia.
Italia. Es una contraprestación, supone, que es lo que da a entender esta noticia, una contraprestación al digamos, al que, bueno, ellos no pagan los impuestos que tienen que pagar aquí, en la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues bueno, pues la contraprestación es formar uh-huh. e intentar que una serie de personas pues consigan un puesto de trabajo y se formen uh-huh. en lo que son ahora los nuevos trabajos, que son la formación en tecnología y en la tecnología digital, sobre
si
todo.
De verdad se encuentran un trabajo, ¿verdad? Al final de la formación.
Hombre, los puestos de trabajo están cambiando. Ya lo hemos hablado aquí más de una vez de que los jóvenes que se estén formando, que estén estudiando ahora, pues deberían de formarse en este tipo de tecnología, independientemente a lo mejor de la carrera o grado que estudien, porque la formación digital y tecnológica va a ser muy importante a lo largo de los uh-huh. próximos años. Es lo que nos viene, la revolución tecnológica es esta, y entonces pues deberíamos de conocer estas nuevas tipos de trabajo y tecnologías para uh-huh. poder avanzar en nuestro puesto de trabajo.
Bueno, pues vamos hace en la anterior sesión hablábamos de también del WhatsApp aquí en este mismo espacio. Ahora hablamos de los grupos. A ver, de eso de añadir a personas que
sí.
Sin saberlo nos pasa todos los días, ¿eh? Al sí. final todos los días se forma un grupo nuevo, nos entran
sí.
y yo no he entrado ni he pedido solicitud de entrada.
Sí, eso es otra de las que siempre con las redes sociales hablamos de lo mismo, que ellos lo que hacen es facilitar o que la gente, pues la comunidad digital, la comunidad de intercambio de mensajes, en este caso, pues sea cada vez más amplia y la gente participa más. Lo que hacen es hacerlo lo más sencillo posible. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, que podemos toparnos con nuestro propio problema de intimidad, de que nos añadan a un WhatsApp y nosotros no estemos de acuerdo, como tú bien dices, pues no nos han pedido permiso ni nada. Entonces, bueno, pues no sé si recuerdas que bueno, hace poco, pues un concejal de un ayuntamiento de Valladolid, pues añadió a un grupo de WhatsApp a 156 personas. Más no se pueden añadir. Un grupo de WhatsApp no puede tener más de 256
personas.
Pero si
es con 30 ya es un capo, imagínate 255.
Claro, pero este concejal lo hizo con una idea, que era el de difundir las acciones que hacía el ayuntamiento. Ajá. ¿Vale? Entonces, pues él ponía las noticias sus mensajes para que la gente se enterara de lo que estaba haciendo el ayuntamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que claro, como no te piden permiso, pues este concejal pues estaba violando la ley orgánica de protección de datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú en un grupo de WhatsApp pues ves los números de teléfono de otras personas. Uh-huh. ¿Vale? Y no tendría por qué ser así. O sea, ese número de teléfono te lo pueden coger, te pueden llamar, tú no sabes quién es de las 256 personas que se añade a un grupo de WhatsApp, o 256, o 40, o 30, o uh-huh. las que sean, te pueden coger el teléfono y ese teléfono no sabe otra persona para qué lo va a utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues este concejal pues tuvo ese problema y le pidieron hasta 300.000 euros de multa, los que les puede caer, ¿no? Por multa. Sí es cierto que aquí hay una particularidad, que este dinero, esta multa le puede caer a una persona, a una asociación, a una empresa o uh-huh. en este caso a un ayuntamiento. Nunca a una persona particular, ¿vale? A una persona individual o particular, no.
Pues entonces se llenarían los tribunales de denuncia.
Se llenarían los tribunales de denuncia. Pero sí, en este caso, este concejal lo hizo a través del ayuntamiento. Uh-huh. Entonces fue al ayuntamiento al que le pidieron y lo denunciaron por utilizar o por poner o añadirlo a un grupo de WhatsApp sin su permiso. Uh-huh. Entonces, bueno, pues
para eso hay otra iniciativa.
Para eso hay otra iniciativa, que es lo que vamos a comentar aquí, que son las listas de difusión, ¿vale? Y vamos a comentar aquí cuál es la diferencia entre listas de difusión y grupos uh-huh. de WhatsApp. Porque en ocasiones pues llegan a confundirse, ¿no? Pero la realidad es que hay muchas diferencias entre listas de difusión y los grupos dentro de un WhatsApp.
Yo solo las uso una vez al año. es el último día del año.
Para felicitar de golpe a todo el mundo.
Así le llega a todo el mundo la felicitación. A todo y eso, el mundo. Y no tienes que estar uno a uno.
Efectivamente.
Además, José, van mandando solamente los mensajes poquito a poco o trabaje el móvil.
Es así, es así. Bueno, es una de las cosas que se utiliza, pero también en este caso, para este concejal, si hubiera utilizado
mismo, claro,
una lista de difusión, pues él. No hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque la lista, ahora veremos cuáles son las diferencias, ¿no? Porque existen similitudes, como la cantidad de participantes, que son hasta 256 usuarios. Pero después las diferencias se centran en categorías como la interacción y la forma de comunicación. Vamos a ver cuáles son las principales diferencias. En los mensajes, cuando envías en una lista de difusión, tus contactos recibirán el texto que escribiste como un mensaje individual dentro de los chats privados que mantienes con cada uno de ellos. En cambio, al hacer un grupo, se crea un chat aparte en el que los participantes pueden intercambiar mensajes. Ese mensaje lo leen todos. En la lista de difusión solo lo lee una persona. Al que le llega, el destinatario no sabe a quién le ha llegado a los demás, ¿no? La privacidad. En la lista de difusión, tus contactos no saben que enviaste el mismo mensaje a otras personas. En los grupos todos leen el mismo mensaje y saben quiénes lo recibieron. El control. En los grupos, aunque no puedes decidir cuándo te agregan, sí puedes elegir salirte del mismo si así lo deseas. En las listas de difusión es casi imposible saber que forma parte de una, por lo que no puedes abandonarla. Eso solamente lo decide el creador. Uh-huh. Esa es la diferencia. En el grupo sí te puedes salir tú, en la lista de difusión no te puedes salir porque tú no sabes si perteneces a una lista de difusión o no. El tipo de comunicación. En la lista de difusión, la comunicación es unilateral. Es decir, solamente quien las crea envía mensajes a todos. Y la respuesta de los contactos es individual, por lo que no lo reciben los demás. Por su parte, en los grupos, los integrantes sí pueden intercambiar mensajes sin importar quién inició la conversación. O sea, en los grupos, en la lista de difusión, esa persona que recibe el mensaje responde, me responde a mí. Uh-huh. Responde
no
al que la ha enviado, no a todos. No a todos, solamente responde a quien lo ha enviado. Sin embargo, en los grupos, si respondes a un mensaje, pues lo leen todos, a no ser que sea un privado, ¿vale? Uh-huh. Que también se puede coger y enviar un mensaje privado, una contestación privada a ese mensaje. Los participantes. Los mensajes de la lista de difusión solo son recibidos por los contactos que también tienen tu número en su agenda. De lo contrario, nunca lo verán. En los grupos pueden participar desconocidos para ti, siempre y cuando alguien de los participantes los agregue. O sea, en la lista de difusión solamente están las personas que están en tus contactos, ¿vale? No otro número de teléfono. Añade a fulanito y toma el número de teléfono. No, eso no lo pueden hacer. Tienes que estar en tus contactos, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es el que más conviene? ¿En los grupos o la lista de difusión? Eso depende del objetivo, ¿vale? Por ejemplo, si solamente deseas enviar un mensaje, te recomendamos la lista de difusión. Pero si quieres comenzar una conversación, lo mejor son los grupos. Porque la lista de difusión es eso. Uh-huh. Su propia palabra lo dice, es difundir. Es difundir. Entonces, si yo, en este caso, como en el ejemplo de este concejal, si él hubiera hecho una lista de difusión para informar a los ciudadanos, a los 256 ciudadanos, esto que añadió, pues hubiera enviado su mensaje y no hubiera pasado nada porque los demás no sabrían a quién le envió el mensaje, ni tienen acceso a los teléfonos, ni a nada.
En este caso la diferencia es difundir o charlar, ¿no?
O charlar, efectivamente. Uno es más charlar, uno es más conversación y otro es solamente difusión. ¿Vale?
Bueno, pues yo voy a empezar a utilizar un poquito más las listas de difusión. Mejor que los grupos, sí. Si no, que establezca WhatsApp. Yo sé que el señor WhatsApp no me escucha, pero bueno. No. Que te llegue una solicitud de tal persona te añade a este grupo, ¿aceptas o no?
Sí, también. Eso.
Que no estaría de más, ¿eh?
Esto no estaría de más. Volvemos a lo de antes. Eso no lo quieren ellos.
No les interesa
a ellos, porque uh-huh. al usuario como nosotros, sino como tú también bien dices, te podrían preguntar si quieres que te añadan o no, pero WhatsApp prefiere el que te añadan y ya está, para que aquello...
Y en cambio ya da más facilidades, ya antes tenías que agregar el número, ya con poner el móvil al lado y con un código QR ya
lo
directamente accedes, o sea, más libertad todavía. En fin, Cambiamos de asunto. Bueno. Vamos a ver qué es el NFC para poder hacer pagos a través del teléfono móvil, ¿no? Otra de las tecnologías que se está implementando un poquito más.
Sí, ya esto lleva ya cierto tiempo no funcionando. Lo que pasa es que todavía, pues no la gente quizá, cada vez más la gente lo está haciendo, pero el tema de pagar con el teléfono en vez de llevar una tarjeta, ¿no? Esto se debe a un sistema que se llama NFC, ¿vale? Y en el que, bueno, pues nos puede simplificar la vida, pagar con el móvil a realizar la compra. Por ejemplo, ya realidad en algunos establecimientos, como el Amazon Go, que se ha creado ahora en Seattle, en Washington.
Eso es una pasada,
en el que tú entras y coges lo que tiene, lo pasas el móvil y ya está, te lo llevas y sin problema.
Sin caja registradora
ni absolutamente nada, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso cada vez se está implementando más, cada vez se hace más y ya existe, no es una tecnología que venga en los próximos años, sino que ya está aquí. Es una de las tecnologías que van a cambiar nuestro día a día, ¿vale? Que NFC significa Near Field Communication, más conocida como NFC, que está incorporada en muchos smartphones, pero bueno, el NFC es una tecnología inalámbrica que se basa en la proximidad de dos dispositivos para intercambiar datos, ¿vale? Se puede intercambiar a la vez o que solo uno de ellos envíe datos. Los móviles son los únicos que utilizan esta tecnología. En nuestro día a día, el NFC está más cerca de lo que pensamos. Sin ir más lejos, los abonos transporte de la Comunidad de Madrid y de otras se pican de esta forma ya. Uh-huh. Yo cuando vamos a Madrid y vemos que alguna gente, pues pasa el teléfono por el lector que tiene el conductor. Entonces, pues ya paga, porque lleva la tarjeta dentro, ¿vale? Sí, y la pregunta es, ¿mi móvil lo tiene? Seguramente que sí. En la mayoría de los smartphones modernos ya lo tienen casi todos, ¿no? De todas maneras, la ficha técnica del móvil debería de venir. Pero si no se recuerda el modelo, se puede mirar en el propio terminal. Si tiene Android, sobre todo, ¿no? Se puede activar o apagar la opción pinchando en ajustes y mirando las conexiones inalámbricas y redes. Ahí debería aparecer el móvil si posee estas tecnologías. Y así saber si se puede pagar y otras cosas también, porque se puede intercambiar datos, ¿vale? Con un FC. ¿Cómo puedo pagar con él? Pues también, evidentemente, la tecnología existe, pero necesitamos la aplicación, ¿vale? Y ya muchas de las entidades bancarias, pues la tienen, ¿no? Como, por ejemplo, BBVA Wallet, Vodafone Wallet, CaixaBank Wallet, Sabadell Wallet o Santander Wallet, son algunas, ¿vale? Y después solo hay que acercar el dispositivo al datáfono, meter el código PIN si la compra es superior a 20 euros y olvidar la tarjeta en casa, que con el móvil ya no se necesita. Eso ya cada vez se está haciendo más. Y además es relativamente fácil. Yo lo he comprobado, lo he hecho y bueno, con el BBVA Wallet uh-huh. pasa el teléfono siempre que el datáfono lo permita, que tiene unas onditas así y no tienes que hacer nada más. Y ya te digo, si no pasa de 20 euros, no tienes ni que meter el PIN. Si pasa de 20 euros, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me parece interesante que cada vez más pues se vaya, digamos, es una de las tendencias de que el papel moneda pues,
vaya desapareciendo. Bueno, pues apagar todo el mundo ya con el móvil. Bueno, todo el mundo.
Vamos a ver. Va a costar todavía, ¿no? Pero sí, se hará, se llegará a eso.
Bueno, y terminamos con los talleres, los próximos talleres del aula de informática aquí en Guareña, ¿no?
Sí, tenemos tres talleres que vamos a empezar en el mes de febrero. Uno es el uso práctico de las redes sociales. Vamos a conocer cómo funcionan, cómo se configuran las principales redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, algunas más, Pinterest también, y algunas de las que los usuarios que participen en el taller pues quieran, ¿no? Empezaría el 31 de enero hasta el 7 de febrero y el horario sería de 10 a 12 de la mañana. Después tenemos otro taller que empezaría el día 5 hasta el 8 de febrero de 6 a 8 de la tarde, que se llama Tendencias, Novedades y Usos Prácticos de las TIC. Y entre otras cosas, pues, por ejemplo, podríamos enseñar a cómo funciona, cómo se utiliza Internet en el uso diario de nuestra vida. Desde hacer una compra online o comprar con el teléfono, con el sistema NFC, etcétera, etcétera. También vamos a partir del día 8 y hasta el 15 de febrero, de 10 a 12, tenemos un taller sobre currículum digital para potenciar nuestra empleabilidad, en el que mostraremos qué modelos de currículum existen, cómo podemos aprovechar las tecnologías para crear un modelo de currículum más atractivo, en el que el empresario o el que lo coja se fije en él y ver qué posibilidades nos ofrecen para poder hacer eso, ¿no? Pues bueno, pues tener un currículum mejor, cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mejor y más atractivo para la gente. Y bueno, y después también insisto en el que el aula de informática está a disposición de todos los usuarios que se acerquen aquí al Centro Cultural de Guareña para utilizar los ordenadores para, bueno, pues solamente para navegar por internet, mirar su correo electrónico, buscar empleo en algún portal online, navegar o pasar el rato sencillamente. Y siempre, o si tienen que resolver alguna duda que no conozcan, algo que no sepan, algo que les cueste trabajo realizar, pues lo pueden venir aquí en el horario de 9 a 2 o de 5 a 8 y utilizar los ordenadores que para eso están.
Bueno, pues hasta aquí esas noticias tecnológicas y esos talleres de la del aula de informática de nuestra localidad. ¿Algo que añadir, Santiago?
Pues nada más, que dentro de 15 días nos veremos aquí. Ya os digo que el Centro Cultural, o sea, el aula de informática del Centro Cultural está a disposición de todos los usuarios de Guareña que lo quieran utilizar.
Muy bien. Santiago Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Un saludo. Adiós.